Mediodía.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
1:05 de la tarde, arranca el deporte aquí en COPE más Sevilla. Por fin es viernes, y digo por fin es viernes porque llega el fin de semana en el que tenemos nuestros partidos y vamos a cerrar un año. No se cierra la primera vuelta, pero sí se cierra virtualmente un año y tenemos dos partidos tremendamente interesantes. Mañana el Betis recibe a Eibar, en un ratito, en nada, vamos a escuchar la última rueda de prensa, la última rueda de prensa del entrenador del Betis, Quique Setién, este año, y el domingo jugará el Sevilla en Leganés. Vamos a ir presentando al personal porque hoy tenemos la mesa repleta. Hola, Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hombre, Víctor Fernández, muy buenas. La última vale. Va a ser, después del partido. La última rueda de prensa del año, la previa.
Está pensando, te ha costado, exactamente, para llevarme la contraria.
Voy a empezar llevándole la contraria a nuestro queridísimo director.
Perfecto, estamos centrados en el programa, ¿no? Hemos dejado ya las fiestecitas
La única que tuve, la que por supuesto, la comida navideña que tuvimos aquí todos juntos, donde tú lo diste todo.
¿Yo?
El lunes aquí, imagínate si me ha dado tiempo ya, esto es una barbaridad.
José Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes. Doy fe que Víctor Fernández no va a ningún lado.
Bien.
De hecho, ayer me dijeron que lo vieron por el viso, pero yo no lo llegué a ver.
Yo no voy absolutamente a ningún lado.
Puedo confirmar que no va a ningún lado. Quien me dijo que andabas por el viso ayer, por Manolín Capote, por Riaño, por el Niño del Pollo, le dije, mira, debe ser...
O sea, que al final sale más que todos nosotros.
No va a ningún lado. Andrés, Quique Setién lo tenemos en un ratito y vamos a hablar, si os parece, de fútbol, aunque en el Sevilla hay un par de detalles que comentar, que ahora durante el programa lo vamos a ir haciendo. Pero tenemos aquí que se tiene en breve, ¿no? En rueda de prensa.
A la 1:15 tiene que aparecer por aquí, por la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín. Hoy el último entrenamiento, eso sí, del año prácticamente de Quique Setién, donde ha podido contar con toda la gente, menos Junior y Guardado, que venimos diciendo toda la semana que no se van a recuperar a tiempo. Junior, evidentemente, que además se va a perder algún partido de Año Nuevo, y Guardado, que sí lo quiere tener para después del parón, y por lo demás, pues decir que Setién va a tirar, quitando a Junior del 11 de gala prácticamente, que le viene dando victorias y victorias en casa últimamente. Son 4 ya. Si consigue la quinta, igualaría la mejor marca del siglo XXI, que en primera división es de la temporada, Víctor, 2004-2005, nada más y nada.
Si os parece, José Manuel, Andrés, vamos repasando un poco la actualidad antes de que nos interrumpa. Algo que agradecemos, la rueda de prensa de Quique Setién, pero han venido hoy a saludarnos. Muy buenas, profesor.
Muy buenas, querido Víctor.
Hombre, Felipe Pineda.
Buenas tardes.
Ahí está con su libro abierto, José Manuel.
Sí,
está leyendo en el estudio. Y digo, bueno, deje usted la lectura y céntrese. Y dice que viene a hacer un frente Setién, porque últimamente estáis los dos muy críticos con el entrenador del Betis, y él viene a defender el cierre de una temporada extraordinaria.
No estoy crítico con el entrenador. Bien. Hombre, porque ya ha colocado al Betis quinto, una zona más natural. Hace un mes y pico... lo tenía decimocuarto, decimoquinto, y por entonces había que criticar la labor del entrenador porque tenía un déficit en liga. Como lo ha corregido, magnífico Setién.
A ver, ha tenido que ganar pues 4 partidos seguidos en casa para...
Lo ha hecho perfecto últimamente.
Claro, lo ha hecho perfecto.
Ha tenido que ganar. Es un castigo, ¿no?
Claro, me voy a explicar lo que quiero decir.
Desgraciadamente ha ganado 4 partidos para que yo no cambie de idea.
Lo que quiero decir es que antes no estaba en los números que tenía que tener con el Betis, no estaba en los números. Yo creo que él se ha dado cuenta de que los partidos en los que hay que sacar puntos tiene que poner su 11 titular, y ha hecho cosas mucho menos raras de lo que ha hecho en otros momentos de la temporada, y ahora ha ganado pues toda esta acumulación de partidos seguidos, que por supuesto que tiene mérito el entrenador, sobre todo porque es verdad que el partido de la Real quizás se construyó a través del portero y de un partidazo espectacular de Pau López, más que por el propio juego del equipo, pero después sí que yo he visto una evolución en la seguridad del Betis, en cómo crea más ocasiones y cómo le hacen menos, que me parece que es un mérito del entrenador, claro que sí.
Profesor.
No, pues yo pienso que la evolución del Betis se ha producido con una disminución en su nivel de juego, lo que son las cosas. Pienso que ha jugado muy buenos partidos.
Eso es cierto.
Y no tuvo la fortuna o quizás la eficacia de conseguir el gol, que es un poco lo que lastra a este equipo. Yo creo
que eso depende de qué juego le guste a cada uno, ¿no?
A mí me gusta más el
partido menos controlado y un partido en el que, aunque tú recibas ocasiones, las hagas también, ¿no?
¿Sabéis quién es Xavi Hernández,
sí,
no?
Sí, señor. Un excelente jugador del FC Barcelona durante muchos años.
Pues,
un tipo que sabe jugar a la pelota mucho.
Pues él dice y compara el juego del Betis, que le gusta tanto como equipos como el Tottenham, el Chelsea...
Eso tiene un arma de doble filo, ¿no? Porque pregúntale a cualquier jugadorazo del Atlético de Madrid... que ha jugado una final de Champions, ha ganado Liga y todo. Sí. Te dicen pues que el mejor juego que hay es el de...
Yo estoy seguro que si el jugador del Atlético fuera sincero, le diría que prefiere jugar como juega el Betis, que no está metido atrás y corre detrás del balón.
Hombre, bueno, el Atlético Madrid, tú sabes lo que me gusta a mí, la mentalidad de su entrenador.
Magnífico.
Una mentalidad ganadora. Ahora, el juego no me gusta nada. Del Betis me gusta el juego y una evolución también, que creo que debe ir de la mano del juego y de la idea.
Esto es muy fácil. El español fue sublime.
Si lo increíble es decir aquí hace un mes y pico, lo que es increíble decir aquí hace un mes y pico en estos mismos micrófonos que el Betis tenía plantilla para ser el 14. Que qué le podíamos pedir al entrenador. Y eso lo ha dicho alguien que está sentado en el estudio de Sevilla y que hoy dirige y que hoy además dirige para dar más señales a los oyentes del programa.
Que no tenía plantilla para estar arriba.
Que no tenía plantilla para estar arriba. Es más, nos intentó poner un aprieto a Andrés y a mí a la hora de decirnos, oye, dame un 11 bueno del Betis. Claro, nos salían 11, 12, 13 y 14. El único problema es que el Betis lo tenía mal clasificado su entrenador.
Profesor.
Y ahora lo tiene bien clasificado. Entonces hay que poner en su sitio a Quique Setién, por supuesto, porque tiene responsabilidad.
Ahora.
Claro, la misma que tenía cuando era decimocuarto o decimoquinto, negativa, ahora la tiene positiva.
Dentro de un mes, si pierde tres partidos...
Pero un momento,
hará mal.
Espérate un momento, que Andrea, es verdad que no Andrea está reposando en su casa y es una especie de león, ¿no?
Ah, perfecto. O sea,
no, pero quiero decirle una cosa a Fali solo.
Sigue.
Cuando dice Fali que le han gustado otros partidos anteriores mucho del Betis y demás y que no se correspondía, yo ver jugar al Betis... con la ambición con la que el Betis salió en la segunda parte del día del Español, con sus errores, ¿eh? Por supuesto que después de fallar el penalti Lo Celso, se vino un poco abajo el equipo y demás, salió un poco titubeante en la segunda mitad, pero esa ambición de querer desde el principio hasta el final de la segunda parte llevarse el partido, meter al equipo en campo contrario, no jugar tan horizontal, eso era, a mí me pareció una de las mejores segundas partes que le he visto al Betis en la temporada. Y que quitando el día de Barcelona, yo no se la había visto tanto como tú comentabas, Fali.
Ni el Camp Nou, ni en San Siro.
Eso, Barcelona, te digo.
Ni contra el Sevilla.
Barcelona. No, contra el Sevilla, a mí el Betis no... Vamos, no, claro. Ni se pareció ni del Escoa. Ganó el Betis al Sevilla en el derbi, pero fue un partido que no tuvo nada que ver con lo que estamos hablando ahora mismo, bajo mi punto de vista, vamos.
Bueno, estamos esperando la rueda de prensa de Quique Setién, a ver qué comenta. Con las bajas de Junior y Guardado, como decía anteriormente Andrés, yo creo que mañana va a sacar ese 11 que casi, ¿no, Andrés? No sabemos de memoria, pero digo casi porque nunca se puede descartar una sorpresa y un cambio en el equipo de Quique Setién.
Últimamente cada vez menos.
Cada vez menos, sí.
Pero es verdad que yo, si tuviera que apostar, con la semana de descanso, jugaría Pau, con Francis, Mandy, Bartra, Sidney y Tello en la izquierda, y después en medio del campo para Carballo, Canales, Lo Celso, Joaquín y Loren. Creo, vamos, yo no sé si Falio... Oliva tendrán una opinión distinta, pero ¿para qué tocar, no? Lo que te ha ido bien y sobre todo después de una semana completa de descanso que ha tenido el equipo.
Parece que ahí estamos todos de acuerdo.
Sí. Un matiz que él pueda meter, ¿no? Si puede cambiar Barragán o Francis en un costado o tal. Bueno, pequeños matices, ¿no? Porque lo de la izquierda está claro. Si no está Junior, jugará Tello. Junior no va a estar para un mes. Luego los tres centrales creo que son... en teoría inamovibles, salvo que alguno tenga algún problema físico, y en medio campo están muy bien los tres que juegan en medio campo. Carballo, Canales, Lo Celso tienen plaza fija, Joaquín se ha echado la semana bien y ha trabajado con normalidad y jugando en casa, lo normal es que juegue y a lo mejor un delantero más y ya está.
Está muy educado hoy Andrés, está muy cariñoso, y el profesor, José Manuel, el profesor sí. Pineda, sí, sí, porque sí. Claro que está aquí Pidalburgo, entonces está, digamos, se está exhibiendo hoy aquí.
¿Pero qué tiene? ¿Una pose de hombre intelectual leyendo libros y
bueno, ¿tiene el libro la radio? ¿Me puedes decir qué libro está leyendo?
Para intentar sorprender a Pilar,
sí,
¿no?
Sí, exactamente. De esta forma, rompo una lanza en favor de Falí, porque él es siempre un tío encantador, educado
sí, sí.
y caballero.
Eso sí es verdad.
¿Qué libro está usted leyendo, profesor?
Es Yo, Julia.
Pero me dice usted el autor, ¿no?
Ah, sí, bueno, de Santiago Posteguillo. Magnífico. El premio Planeta de este año.
Está paseando por aquí, ¿me entiendes? Para llamar un poco la atención. Hola, Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas, Víctor.
Todo esto se puede escuchar en las redes sociales, ¿no? Que también sí, sí. manejas tú.
Sí, yo lo manejo y...
¿Dan las direcciones?
No, sí, claro, que estamos en Twitter, en @copesevilla, en vuestro Twitter de Deportes Cope Sevilla, Facebook Cope Sevilla y, por supuesto, en nuestra página web.
¿Y qué me tienes que contar del parque empresarial Pica?
Pues te cuento que en el Parque Pica te están esperando.
Eso es.
Repuestos para coches, comidas de empresa, compras de última hora o incluso una nueva moto. Ve a conocerlos a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. Busques lo que busques, encuéntralo en el Parque Empresarial Carretera Amarilla. Más información en www.parquepica.com.
Porque, Andrés, el que va al Parque Pica...
Pica.
Pica siempre, pica, claro que sí. Claro.
Exactamente.
Mira, yo he ido, en un mismo día, he ido a arreglar mi coche y... me he quedado en una comida de empresa. O sea, es que lo tiene todo. O sea, puedes arreglar el coche y luego puedes...
Ya llega Setién, ¿eh?
En otra comida.
Llega Setién a la sala de prensa del Estadio Benito Villamarín y en nada lo vamos a tener ya compareciendo junto al director de comunicación Julio Jiménez Heras, claro que sí. Y va a comenzar la penúltima rueda de prensa de Quique Setién, previa al partido con el Eibar de mañana a la 1:00 p.m, que después te cuento un par de detalles solidarios del partido de mañana que tenemos que darle cancha, Víctor.
Y Oliva, y ahora hablamos de sí. Promes, hablamos también perfecto. De la opción de Marcano, que se ha abierto en el Sevilla, pero sí. escuchamos aquí que se tiene.
Perfecto. Último, Juan Antonio Pineda de Radio Marca, último partido del año natural, después de una buena racha de resultados en casa, con ambiente también que se presume con mucho ambiente, con mucho público. ¿Qué espera del partido?
Bueno, esperamos terminar ganando, evidentemente. Y después de haber sumado una serie de victorias y de puntos importantes, pues terminar el año ofreciéndole a nuestra afición una victoria, con eso pues nos daríamos, por supuesto, más que satisfechos antes de esta semana de vacaciones que vamos a tener, ¿no?
Elisa Lasso para La Sexta Deporte. Bueno, ha terminado el año con una buena racha. ¿Qué le pide Setién a Papá Noel que viene el lunes?
Pues haber ganado y pasar unas vacaciones, desconectar un poco, descansar y afrontar sobre todo el mes de enero, que va a ser un mes duro, que vamos a tener un montón de partidos igual que en febrero. Pues afrontar con la misma ilusión, la misma fuerza, la misma energía, y que no haya lesiones, que no haya desgracias de ese tipo y que podamos, como digo, afrontar con garantías el futuro, que es muy ilusionante y muy bonito. Pues deportivamente hablando, pues ganar todos los partidos, claro, eso es lo que me gustaría, pero eso seguramente no va a poder ser.
¿Qué tal? Juan Garbide de ABC. En el repaso de parte médico entiendo que Guardado y Junior son las únicas ausencias confirmadas.
Sí.
Del resto no hay ningún tipo de...
Bueno, hay algún jugador ahí que me preocupa un poco con alguna pequeña molestia y eso, pero vamos, yo creo que para mañana no habrá ningún problema.
El hecho de que ahora haya descanso, de que haya pues unos días en los que se desconecta, ¿le va a llevar a hacer quizás menos cambios respecto a otros domingos, a otros partidos o...?
Algún cambio habrá, pero no demasiados tampoco. La realidad es esa.
Con la baja de Junior, hombre importante que tiene muchos minutos en sus piernas, la opción de Tello quizás sea la más normal, la más factible, después del buen partido que hizo el otro día, el golazo también.
Sí, ya sabemos que Tello siempre ha sido una opción para esa posición. Sabíamos que no tenemos ningún lateral izquierdo, además de Junior específico, salvo los chavales que pueda haber en el filial. Y evidentemente es una opción que contamos con él. Esto está claro.
Es un partido, bueno, contra el Eibar, también un equipo donde estuvo Inui, como ha cambiado mucho para el japonés, sobre todo su papel, el año pasado muchos minutos, muy protagonista, este año quizás un poco venido a menos en el Betis. ¿Cómo ve al jugador y no sé si qué piensa que ha podido pasar para que no tenga ahora tanto protagonismo como el año pasado?
Bueno, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Yo creo que Inui es un gran futbolista. Es verdad que no está teniendo mucho protagonismo, hay otros jugadores que lo están haciendo mejor, entiendo yo, y él está ahí, está siempre en disposición, es un chaval que entrena muy bien, quizá, que ya lo he comentado otras veces, le haya pasado factura como le ha pasado a otros mundialistas. Después de regresar de un mundial tan exigente y tan competitivo, el futbolista mentalmente se cansa y posiblemente Inui esté sufriendo esto, pero él tiene muy buena actitud, siempre en general está convocado, está con opciones de jugar, ha jugado algunos partidos y seguimos contando con él, seguimos muy ilusionados, simplemente entendemos que es una situación que no es fácil de controlar para él. Y le esperamos sin ningún problema.
Por aquí, Antonio González, Deportes 4. Me gustaría preguntarle qué le parece más difícil, jugar al ajedrez con Karpov o hacer un once de su equipo.
Pues la realidad es que si estuviera la gente viendo los entrenamientos cada día, podría decidir mejor. Y luego, pues es verdad que meterse dentro de mi cabeza no es fácil para a la hora de tomar y de las cosas que a mí me influyen para tomar las decisiones en este sentido, ¿no? Es como cuando juegas, ¿no? Hay al ajedrez, hay movimientos que son más atrevidos, otros más conservadores, ¿no? Y cada uno analiza la posición desde su perspectiva. Y es normal que esto pase. Por eso a veces es difícil coincidir entre la opinión de muchos con respecto a las alineaciones o con cuál era la mejor jugada, ¿no?, en un momento determinado. La realidad es que todo lo hago pensando en ganar el partido.
Bueno, Xavi ha vuelto a colocar al Betis como uno de los mejores equipos en Europa que juega al fútbol. No sé qué le parece.
Me parece muy bien. Él seguro que entiende perfectamente lo que hacemos, el trabajo que cuesta hacer lo que hacemos y el esfuerzo que supone para todos entender las cosas que hacemos. Para él es mucho más fácil porque lo ha mamado desde pequeño, ¿no? Y ahora pues está viendo un equipo que, como me pasa a mí cuando veo a otros equipos que me gustan, pues hay cosas que te gustan más, otras que te gustan menos, con las que disfrutas o con las que no, ¿no?
Bueno, y la última por mi parte, le preguntaba antes a la compañera que qué le pedía a usted a Papá Noel, y no sé si, aparte de lo que ha dicho, le pediría también, no sé, que el Villamarín fuera sede de la final de la Copa o incluso algún título.
Yo suelo pedir que ganar el próximo partido, hacer las cosas bien, tratar de que mi equipo mantenga una línea de rendimiento estable y sumar puntos. Lo que pase a largo plazo es mucho más difícil de controlar.
La próxima rueda de prensa que tengamos por aquí va a ser ya el año que viene, en enero, donde va a haber un mercado de fichajes ya abierto. No sé si espera algún fichaje, si le gustaría alguna posición en concreto, y le pregunto sobre todo por la figura del delantero, si quiere un delantero para enero.
Ya hemos mantenido alguna reunión con el club. Es verdad que siempre cabe la posibilidad de la incorporación de algunos jugadores como de la salida de otros, y el mercado está para esto y veremos a ver las opciones que se presentan y las situaciones que se dan. Estamos abiertos, tenemos una plantilla relativamente corta, estamos abiertos a que se incorpore algún jugador y evidentemente a que pueda salir algún otro. Esto lo que pasa en el mercado, no voy a especificar ni puestos ni nada, porque al final estas son cosas que las barajamos dentro y bueno, trataremos de ponernos de acuerdo y centrarnos de momento en los que están, hasta que se dé la oportunidad de que pueda venir alguno, sin más.
Hola, mister Antonio. Hola. Callejón, para BIN y Gol. Decía el otro día Serra Ferrer, a raíz de lo que está hablando, que no va a ser fácil fichar gente porque deberían ser de un nivel como mínimo muy parecido a lo que hay en el equipo y hay muy pocos jugadores que reúnan ese perfil ahora mismo en el mercado. Se está hablando mucho de un futbolista que no sé si reúne esas condiciones de jugador bueno para este Betis, que es Bacambú.
Pues, hombre, Bacambú ya le conocemos. Yo... me parece un muy buen futbolista, evidentemente, pero no sé, vamos, me puedes decir cualquier otro nombre y también te hablaría de él, pero no, vamos, yo en principio no tengo ninguna información sobre esto. Es verdad que se barajan muchos nombres siempre a nivel público, en los medios y demás, pero otra cosa bien clara es lo que hablamos dentro, y yo seguramente de todo tampoco me entero. Yo ahora es la primera vez que escucho este nombre que me estás dando, que puede venir al Betis. Es la primera noticia que tengo, vamos.
¿Considera de todas maneras que la posible compañero de un delantero pueda llegar más en el tramo final del mercado? Es decir, que no sea a lo mejor los primeros días.
Es que la llegada de jugadores, todo va a depender de muchas cosas que yo en principio no controlo. Primero hay que tener en cuenta el aspecto económico, que yo no lo controlo, y la salida de algún jugador, que tampoco lo controlamos demasiado, porque el jugador los que están tienen contrato y no sabemos si tienen otras ofertas o si tienen la intención de quedarse. Hay muchas cosas incógnitas que hay que ir valorando sobre la marcha, y no puedes, en general no se puede hacer planteamientos o asegurar a planteamientos que luego no se den, no se puedan dar, ¿no?
La llegada de fichajes, imagino, también irá de la mano de alguna posible salida. El caso de Budebus también ha sonado mucho en los últimos días, que tiene mercado también, en la Liga Americana quizás. ¿Puede ser el último partido de Budebus con la camiseta del Betis?
Te repito lo mismo. Yo no controlo totalmente lo que van a hacer los jugadores. Hay situaciones deportivas, evidentemente, que yo influyo en las decisiones a la hora de decir, pues este jugador no quiero que se vaya, este sí, o este... Pero todavía hay equipos que pueden pagar cláusulas de jugadores, hay muchas cosas que nos vamos a enterar sobre la marcha. Y situaciones, claro, Budebus, pues a lo mejor hay equipos, pero dispuestos a pagar el dinero que le va a pedir el club. Claro, es que todo esto es muy relativo. Y esto es mejor que ya a mí ni me preguntéis. Si queréis saber algo, preguntar en el club a Lorenzo, al presidente, porque yo la realidad es que tampoco estoy pendiente de este tema, para nada. Yo bastante tengo que concentrarme en lo que tengo y lo demás, que evidentemente si ahí me ofrecen jugadores, me dicen, mira, este quiere venir, pues bueno, me gusta, no me gusta, y esto es lo que pasará, nada más.
Y por último, antes del último partido del año, me gustaría que le pusiera nota al año del Betis en 2018.
Pues yo le pondría un 10, así, tal cual, viendo las cosas con perspectiva. Yo recuerdo cómo estaba el Betis cuando llegamos nosotros y le veo ahora, y ha sido este año extraordinario. Ha sido un año, no sé si es posible que haya gente que piense que podíamos estar los primeros o jugar la Champions, pero visto lo complicado que es esto, yo creo que el cambio que ha dado este equipo a todos los niveles, yo creo que es extraordinario. No sé si se puede mejorar. Igual sí, seguramente. Hay gente que pensará que sí, pero no es fácil, ¿eh?
¿Tienes más preguntas?
Vale, muchas gracias.
Bueno, la rueda de prensa de Quique Setién, que exactamente. Ha estado tranquilo, pero yo creo que lo más interesante, bueno, en el tema de los fichajes, lo ha dejado claro que le pregunten al club, él no se mete, y bueno, y no sé qué os parece, rápidamente os pregunto a los tres, lo más interesante es la nota que le da el propio entrenador del Betis a su equipo, un 10, ¿a ti qué te parece, Fali?
Me parece estupendo, ¿no?
¿Tú crees que ha estado de 10, no?
Ha estado de 10 el Betis. Mm. El Betis viene de unos años bastante convulsos, de no jugar absolutamente a nada, y bueno, la llegada de Serra y el fichaje de Setién, ese tándem, pues la verdad es que ha contribuido a que ahora tengamos un Betis europeo inmerso entre frentes competitivos y, bueno, con posibilidad en 2019 de hacer todavía algo mejor, aunque será difícil, ¿no? Como ha dicho el propio entrenador, pero bueno, sí, ha sido un 2018 fantástico, por supuesto.
No sé si a Ocaña y a José Manuel también le parece correcto esa nota que se ha dado el entrenador de 10.
Ellos son muy ambiciosos, ellos no, querían que el Betis ganara la Copa.
No, lo único que sí que yo no, hasta un 10 no le voy a poner a Quique Setién. Él ha cumplido todos sus objetivos, los que le habían marcado a principio de campeonato, y para mí lo ha hecho con notable alto. Se ha metido sexto en Europa, ha arrancado la temporada y tal y como está acabando, vamos a ver lo que pasa mañana, pero puede acabar quinto y además clasificándose brillantemente en Europa League y metido en la Copa del Rey. Pero por ejemplo el petardo de la Copa del Rey del año pasado también entra en la temporada actual.
2017.
La caída ante el Cádiz. A mí me parece que la temporada, por supuesto, el año que ha pasado Setién es de notabilísimo alto y que estamos en un 8.5. Para un 10 yo creo que hay que hacer algo más. Me parece que el sobresaliente, la máxima nota tiene que ir acompañado de una brillantez que supere incluso lo que se espera de ti, ¿no?
Sí, yo es que creo que, como le han preguntado por 2018 y la eliminación copera fue en 2017,
bien, perdona,
ha esquivado ahí Setién.
Entonces, perdón, yo claro, he metido la temporada pasada y lo que llevamos de esta, ¿no? Perdón, entonces pues que tengas razón, claro.
Ah, entonces le das un 10.
No, yo le sigo dando un 8.5. Yo creo que para el 10 tiene que ser la excelencia máxima. Y a mí muchas cosas de la primera vuelta del año pasado no me gustaron, después se arreglaron en la segunda y en esta pues va todo donde el Betis tiene que estar, que es ahí, metido, pasando la fase de grupo, estando vivo en Copa del Rey y metido el quinto clasificado después de una primera vuelta con altibajos que ahora se está arreglando. Un 8.5 me parece que es una nota excelente.
Oliva, porque hace un mal lo querían echar, ¿eh?
Después la nota que yo le ponga a Setién, que le ponga la plantilla y que le ponga los
medios,
yo digo, pero para el equipo.
Fali, cuando dice lo querían echar, ¿hablas de aquí, de este programa o...?
Bueno,
yo es que aquí no he escuchado a nadie decir que había que echarlo.
Bueno,
no
sé, Andrés llegó a decir que el entrenador estaba descompuesto.
Descomposición.
Sí, pero yo nunca he
hablado de descomposición.
Pero sí,
descomposición.
Oliva ha sacado un tema magnífico, ¿no? Porque en todas las veces que hablábamos que el entrenador estaba descompuesto, Víctor muchas veces preguntaba, ¿y entonces qué hay, que echar de entrenador? Y yo todas las veces he dicho, no, yo no creo que haya que echar de entrenador,
es que no era
lo
solución.
Que se tiene que
hecho,
recomponer
que no
el entrenador.
Echarlo. No, es que yo creo que...
¿Usted le pone también
muy crítico
un 10, José Manuel?
No, porque mi espíritu de exigencia máxima en todos los frentes en los que me meto no me permite nunca el 10, no sé, es una manera de pensar, pero sí, por ejemplo, un 9. No le daría un notable. Me parece que es un sobresaliente
el año
natural. Porque estamos hablando de un año natural y voy a dar tres datos, que es una segunda vuelta, primera parte de 2018, donde el equipo acaba quinto, por encima del eterno rival del Sevilla, creo que hay que tenerlo en cuenta. Le ha ganado los dos derbis que se disputaron. El derbi de... Bueno, se disputaron tres, pero ganó dos y empató uno. O sea, que me parece que son datos interesantes. Y luego va a acabar el año con el equipo bien en Europa, clasificado, aunque era una primera eliminatoria, que normalmente suele ser una eliminatoria de trámite, aunque la mala experiencia del Cádiz hacía presagiar que pudiera haber algún tropiezo, pero solventó ante el Racing de Santander y luego en la Liga creo que lo va a dejar muy bien posicionado de cara a la segunda vuelta. Por tanto,
un 8.5, hombre, está bien, ¿no? Notable altísimo y después para sobresaliente si haces algo excepcional, ¿no?
Sí, estamos hablando de un buen año natural, creo, para lo que se le podía pedir al Betis en este año 2018. Ahora bien, cuando dice el entrenador en la última parte, no sé si se puede mejorar. Sí, claro que se puede mejorar. claro que lo que él ha hecho ha sido un 2018 muy bueno. Creo que tiene margen de mejora. Bueno, el margen de mejora puede llegar en la liga por la vía de la pelea por la cuarta plaza.
Bueno,
Tú creías que no tiene claro ni el Sevilla la cuarta plaza.
Claro, esa cuarta plaza, Fali, está abierta. Esa cuarta plaza, ahora mismo, es verdad que el más seguro a fecha de hoy es el Sevilla, porque está haciendo una temporada en liga para mí excelente. Pero esa cuarta plaza que se suele abrir, ahí tiene que estar el Betis pendiente por si realmente puede entrar en esa pelea. Puede entrar, y luego yo escucho a Serra Ferrer, empiezo a escuchar a algunos jugadores hablar de un título.
De por lo menos pelearlo, ¿verdad?
De pelearlo. Una no es una exigencia, no.
Estar ahí, estar
yo
ahí
creo
tocando,
que no es una, ¿sí? no hay que exigirle un título, pero sí que el Betis tiene que estar preparado por si se da la circunstancia y en las eliminatorias del CAO puede meterle mano alguna, ¿por qué no? Tiene buenos futbolistas.
Ahí sí voy a estar de acuerdo con vosotros, en que creo que esa presión tan enorme que vosotros le metéis al Betis, al entrenador no le gusta.
Ahí sí estoy
de acuerdo con vosotros. Es verdad que al entrenador no le gusta eso.
No le gusta porque lo entiende como una crítica.
Perdóname,
te digo cómo lo entiende.
Como lo entiende.
Ten en cuenta que es el entrenador del Betis.
¿Qué más queréis, no? Un poco así.
Pero mira, yo voy a analizar por qué no le doy un 10. Porque el año pasado el Betis, para mí, con una excelente plantilla.
El año pasado,
con muy buenos jugadores, pues que vinieron mal, muy buenos jugadores al Betis.
Se tuvo que inventar a Yuri Alores.
No vinieron guardados, Tello, Bartra, no estaban en la plantilla.
Pero no mejor, era tan excelente.
Vamos a ser serios, que tenía una excelente plantilla.
Pero si no saca a Lores y a Junior...
Bueno, pero Barragán no es plantilla del Betis.
Barragán no es un salto de calidad.
Pero es plantilla... Pero
yo te quiero mucho, pero Barragán no es un salto de calidad.
El año pasado, el Betis, perdonadme que termine,
jugó no termina nunca
una competición porque tiró la Copa del Rey antes del comienzo de año. El año pasado el Betis se mete en Europa el sexto, brillante, muy bien, pero es que tenía una competición con una excelente plantilla y con
claro,
un fichaje
que son dos análisis
de
distintos, André. O sea, que tú analizas la temporada completa y ahí la nota mía, por ejemplo, la temporada completa del año pasado era más corta que el 9.
Claro.
Pero le han preguntado por 2018, entonces él más o menos ha dicho, voy a coger del 1 de enero al 31, que la nota me sale más alta. Ahora, si tú me preguntas, ¿temporada pasada? Pues no, pues un notable, ¿no? Un 8, por ejemplo, ¿no? Sí, puede ser la nota. Ahora, del año natural, creo que el año natural tiene una evolución y un crecimiento en cuanto al equipo que él está manejando, que creo que es a tener en cuenta que no es la excelencia del 10, pero sí creo que está.
Y además, si se pone un 10 ahora, si se llega a quedar fuera de Europa el año pasado, que se pone un 9.5.
Sí, yo creo que él tira muy alto, no deja margen al crecimiento.
Eso es fútbol oficial, que Andrés, ya lo que hubiera pasado, ¿no? Lo que pasó, pasó.
¿Sabéis lo que sí me ha gustado? Y ahora
vamos
en general, doy
si
un pasito más adelante.
A ir cerrando el círculo, querido José
Perfecto,
Manuel.
Perfecto, sí. No, simplemente un detalle muy rápido, que me parece que hay una evolución interesante y que me gustan más estas ruedas de prensa de aquí que se tienen.
A mí me gustan menos.
Tú dices, te gustan menos porque antes había más debate,
no,
se metía en
te lo voy a explicar.
Asunto,
te lo voy a explicar.
Yo quiero decir una cosa
en más
sobre
charcos
eso.
Y tal, generaba más debate. A mí me parece que hay una evolución hacia hablar más concreto de determinadas cosas, que no hay que meterse en tantos bosques.
No, digo que a mí me gusta menos, pero esto ya es una opinión, que a mí me gusta menos, que no digo que sea bueno o malo, porque me gusta escuchar a alguien que habla con sinceridad. Y yo lo veo ahora al entrenador del Betis,
por dónde vas.
Con el freno de mano echado, como diciendo...
Bueno, yo ha dicho que él se ha puesto un 10 hoy, por ejemplo.
Pero creo que hay, pero aún bueno, así sigue dando titulares.
No, se ha puesto, le ha puesto un 10 al Betis.
Eso, no al rendimiento.
Pero,
tienes razón, Fali.
Pero le no, diciendo me estás cansando.
Le ha preguntado por qué no te le pondría al Betis. En ese 10, incluye también a Serra, por
hoy
ejemplo.
La rueda de prensa ha sido una balsa de aceite porque venía, la verdad, la rueda de prensa en Luxemburgo previa al partido fue, es que Setién no miraba prácticamente a los periodistas.
Está enfadado con la prensa.
Se sentía totalmente enfadado, apartado, acorralado. Y después en Barcelona, la rueda de prensa que dan en Barcelona, que no hay periodistas de Sevilla, evidentemente, él empieza la rueda de prensa diciendo, hombre, hoy las preguntas van a ser fáciles. Qué alegría ver caras amables. Bueno, o sea, que él estaba con la prensa que trinaba. Y hoy lo he visto un poco más natural, ¿no? Más relajado.
Vamos a ir cerrando el círculo, si os parece. Con respecto a ese tema, Andrés, y no entramos más, porque es que se nos va el programa,
perdón,
es muy tarde. Yo creo Yo creo, y ya lo hemos explicado aquí, que Quique Setién entiende que la crítica, no solo de la prensa, sino de parte de la afición, es injusta. Él viene de Lugo y de Las Palmas, viene...
Lo piensa hace tiempo, sí, sí.
Sí, sí, él viene de convivir con el periodismo capitalino, que es periodismo tapiz, periodismo alfombra, en el que todo es maravilloso, y él no acepta ese nivel de crítica y exigencia que le mete parte de la afición del Betis ya, y que le mete parte de la afición de la prensa. Yo creo que ahí se acaba el
Algún día agradecerá, o se dará cuenta con el paso del tiempo, no lo sé.
No.
Es que realmente él llegará a reflexionar así, que esta crítica de la grada, de la prensa, creo que le está ayudando a crecer.
Completamente de acuerdo.
Sí, pero no
pero una cosa es la crítica y otra cosa es la cacería.
Cuidado.
Eso hay,
porque tú crees,
hay que explicarlo.
Claro, es que quería cerrar el círculo, es que pero suelta la bomba.
Claro,
pero,
es que suelta la bomba,
claro, suelta la bomba
y el debate no se termina. Claro,
pero esa opinión que tiene Fali de que a ti no te guste algo de un entrenador, pero cómo gestiona un partido, una plantilla, y que sea una cacería, yo es que no lo entiendo así.
¿Pero
yo,
tú crees, Fali, que ha habido una cacería?
Sí. Creo que al entrenador, ha sido alanceado y se le han criticado todos sus planteamientos futbolísticos. Por 3 derrotas.
Bueno, es la opinión.
Es una visión que
Es la opinión de Fali Pineda. Que creo que es lo que piensa realmente.
Mira,
el entrenador.
Yo de Fali valoro una Yo de Fali valoro una cosa, una barbaridad. Que decía esto mismo que está diciendo ahora cuando el Betis va al 14 a 7 puntos de Europa.
Efectivamente, también.
Yo a Fali lo respeto porque ha mantenido su opinión. Ahora, los que se apuntan al juego de Setién, ahora es muy fácil. A Fali se lo valoro. Yo no creo que haya habido una
Andrés.
Un segundito, Ricard, un segundito, por favor. Andrés, ¿algún detalle más para meternos en el Sevilla de cara al partido de mañana? Un par de detalles.
El delantero, ¿no? Que fíjate cómo los nombres que suenan, bueno, se queda uno con la boca abierta. Que si va Cambu, Morata, he llegado a leer por ahí. Bueno, hombre, entiendo que Serra está buscando un delantero de nivel, pero claro, me sorprendería que fuera de tantísimo nivel como eso que está hablando. Ojalá encontrar una oportunidad de mercado que fuera así, sería parecido a lo de Bartra. Mira, ¿no?
Hay muchos oyentes que me paran por la calle estos días, sí, concreto muy rápido, que me dicen, bueno, Oliva, el delantero del Betis, ¿quién va a traer? El que quieren es Bacambu, pero está difícil. El que quieren es Bacambu, pero está difícil porque hay que cuadrar muchas cosas.
Sacarlo
de allí... Pero es el que quieren por posibilidad de adaptación y porque sería un jugador
sería
que
genial, ¿no?
Y se enchufaría rápidamente en el equipo.
Este fin de semana, Fali, apúntate, jornada de Liga, tú lo sabes, Betis Eibar, Leganés, Sevilla, y tú que eres hombre de la Navidad y seguro que tienes que terminar las compras de la cena de Nochebuena y encargar algunos regalos de Papá Noel.
¿Alguno pues, queda?
Exactamente. Y que yo sé que tienes muchas cosas que hacer en estas fiestas navideñas, pues te recomiendo que te vayas al Centro Comercial Aire Sur. Además, este domingo, 23 de diciembre, ojo, esto te va a venir fenomenal a ti, 23 de diciembre, el domingo, está abierto todo el día en su horario habitual. Que te viene
claro,
fenomenal.
Se puede ir después del Leganés Sevilla.
Fenomenal, y lo ves allí. Tiendas de todo tipo, supermercado, pantalla en la Cool Zone, no te lo pierdas, ¿eh? Ahí lo puedes ver. Sitios donde tomar ese gin tonic fresquito que te guste, pues allí también te lo puedes tomar. En Aire Sur, que está abierto todo el domingo, el magnífico centro comercial.
En Ford Ferrimóvil tenemos preparados tus reyes. Del 5 al 28 de diciembre liquidamos 35 unidades de vehículos seminuevos y kilómetro cero de toda la gama Ford. No te quedes sin cumplir tu sueño. Ford Ferrimóvil lo hace realidad. Recuerda, solo 35 unidades del 5 al 28 de diciembre. Precios irrepetibles. No compres sin visitarnos. Ford Ferrimóvil, líderes en atención al cliente.
¿Repuestos para coche? ¿Un ordenador? ¿Comida de empresa? ¿Las compras de la cena de Navidad? ¿O por qué no una moto? En el Parque Pica lo encontrarás a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla.
Estas fiestas, busques lo que busques, encuéntralo en el Pica. Estamos en el Parque Empresarial Carretera Amarilla.
Me gusta Ford. Me gusta Ferrimóvil. Me encantan los diciembre sin IVA. Ford Ferrimóvil, tu concesionario Ford para Sevilla y el Aljarafe. Líderes en atención al cliente.
¿Que todavía no has pensado qué vas a regalar estas Navidades? En Viña y Licor encontrarás una amplia variedad de vinos y licores de las mejores marcas y calidad. Viña y Licor, Ve a nuestro amplio catálogo de cestas y lotes. Viña y Licor, tu tienda en Sevilla, calle Arfe 20 y online misumiller.es. Grupo Viñafiel.
Otro semáforo en rojo. Ese grupo de universitarios que me miran. Y aquel ejecutivo, el de la ventana, también me mira. Incluso esa señora que cruza no me quita el ojo de encima. ¿Qué mirarán todos?
Nuevas Honda Forza 125 y Forza 300. Esperadas por muchos, admiradas por todos.
Descúbrelas en Andaluza de Motocicletas, concesionario exclusivo Honda en Sevilla. Edificio Vilaser, Polígono Calonge.
La familia del Hospital Vitas Nisa Sevilla les desea salud y felicidad para este nuevo año.
Una creciente referencia de la ciudad. Bodega Mi Tierra cumple 20 años al servicio de Sevilla. Las mejores carnes de España con la maduración óptima para ofrecer sabores inolvidables y una amplia carta para cualquier exigencia. Bodega Mi Tierra. Te sentarás cliente. Bodega Mi Tierra. Para saber de sabor. Disponemos de salón privado con capacidad para 36 personas. Calle Tamar número 3, Sevilla.
Bueno, nos metemos en la actualidad del Sevilla. Andrés, ¿querías comentar algo con respecto al Parque Pica?
Sí, muy rápido, a que ver, allí están nuestros queridos compañeros, nuestro querido Rafael Duarte de Ibeco Autodistribución, que me ha dicho, en el Parque Pica estamos aquí, en Ibeco, perfecto. Y que le quiero mandar un saludo enorme y la feliz Navidad a todos vosotros, compañeros de COPE, y a los oyentes de COPE. Rafael Duarte, que le mandamos una felicitación de vuelta para Ibeco.
Perfecto. El mismo deseo y un abrazo para
exactamente,
Rafael.
Don Rafael. Bueno, vamos a meternos en el Sevilla. Oliva, ahora hablamos del Leganés-Sevilla. Yo creo que es un partido para rematar el año extraordinario para el Sevilla y, bueno, esperando a ver lo que hace el Barcelona, quedar en lo más alto. Tiene bajas, ahora lo comentamos, pero hay un par de detalles interesantes que lo venimos comentando desde el día de ayer. ¿Qué le ha pasado a Promes, Oliva?
Que dio positivo en un control de alcoholemia el martes por la noche en Marbella. Los jugadores tenían 2 días de descanso y el martes por la noche, en un control de la policía local en Marbella, en la zona de Puerto Banús, el jugador conducía su vehículo y dio positivo en una tasa que superaba 0,60, o sea, una tasa bastante alta. Dio positivo en ese control de alcoholemia. Al arrojar esa tasa superior a 0,60, el asunto se considera un delito y Promes fue denunciado por la vía penal. Y, por tanto, el lunes próximo, a las 10 de la mañana, tendrá que comparecer en el juzgado número 4 de Marbella.
Vaya las cabezas, lunes. Las cabecitas. Vaya las cabecitas de algunos.
Las comiditas navideñas.
Sí, pero sí. Esto, hombre, claro, los clubes deben meter mano en este tipo de cosas, ¿eh? Yo lo tengo interno, clarísimo. Un futbolista no puede cometer este tipo de cosas, ¿eh?
Hay un código interno y el jugador será sancionado. Será sancionado económicamente, al margen del juicio que tiene el lunes. No creo, ya veremos mañana que dice Machín, que eso vaya a interferir en el hecho de que mañana, que el domingo vaya a jugar el partido, ¿no?
Yo no le voy a dar más bola a este asunto, porque es una cuestión que tendrá Promes que liquidar con la policía. Y a mí me da igual que Promes juegue en el Sevilla, que lo haga un jugador del Betis, que el que dé la tasa de alcohol alta sea el delantero centro del Madrid. Yo lo que digo es que no se puede conducir borracho. Porque correcto. Si usted conduce borracho y usted se choca, es problema suyo. Claro. Y hay que concienciar a la gente. Pero lo mismo, borracho, que yo no lo digo, a ver, que yo no estoy acusando al jugador, ya dirá la policía y los juzgados lo que tengan que decir. Pero que puede provocar un accidente y puede amar. A ver si ya nos concienciamos. Que el que quiera conducir borracho, que coja, como decía Manuel Ruiz de la Opera, la S30 y se dé chocazo contra la farola. Pero que no ponga en peligro a nadie, a ver si ya nos concienciamos.
Que esto
que no es una cuestión del fútbol.
En los tiempos que corren deberíamos estar ya concienciados de eso, Víctor. Hay unos magníficos transportes públicos, hay unos magníficos taxis para ir a casa cuando uno toma alguna copa. Y estas cosas hay que concienciarse.
Ya está bien de jiji y de jaja y de comidita y viva la vida y no sé qué. Muy bien. Usted se va, hace lo que quiere, pero no molesten a la gente y no pongan en peligro al resto de los ciudadanos. A ver si ya nos vamos enterando. Discúlpenme por esta irrupción, pero como todavía veo Fali que no estamos mentalizados en estas cosas y creemos que estos errores, pues
ha estado brillante, Víctor,
me incendia un poco. Con respecto a los fichajes, suena un nombre Oliva, que es el de Marcano. Me decía Fali, que es hombre experto también como tú y como Caña, aquí todo el mundo experto en fútbol internacional.
Sí, bueno, los que vemos fútbol sí, los que no, no pueden ser.
Exactamente. Que Marcano, central de la Roma, sí, es una opción interesante y que tú le veis que puede ser válida, hombre, y que tiene buena pinta para
a
la
ver,
Sevilla.
El que publica esta noticia suele acertar en un porcentaje altísimo, otra cosa que al final se concrete el asunto, pero ayer comentaba ya Luca Di Marzio, que es el experto en temas de transferencia, de fichajes en el fútbol italiano, que Iván Marcano, el central que fichó Monchi el pasado verano procedente del Oporto a coste cero, estuvo, recuerden los oyentes, también interesado el Betis en esta opción de Iván Marcano. Pues bien, el jugador no está jugando en la Roma, apenas ha jugado 4 o 5 partidos, y estaría buscando en la Roma alguna posibilidad de sacarlo para que juegue cedido lo que resta de temporada. 31 años, con mucha experiencia, ha estado en un montón de equipos, central zurdo, y que evidentemente es un... Sevilla está rastreando ese mercado de centrales. Y si el negocio hay que hacerlo con Monchi, Caparrós Monchi, pues posiblemente
sea mucho más fácil. Yo no he visto a nadie sonar más que Marcano en todos los mercados. Vamos, el Betis ha sonado para el Betis también en 3 o 4 mercados desde que se marchó de aquí de España, ¿eh? Futbolista que... yo no sé cómo estar ahora mismo, Oliva, la verdad.
Regular.
No sé. Porque no está, no, me lo sospechaba, Fali, que no está dando el nivel con el que
se
fue.
Lo vi un poco en el Roma Pilsen, perdón, el Pilsen Roma, que ha sido su único partido de la Liga de Campeones.
Pilsen Roma, ¿lo viste?
Sí, sí, vi un poco. Sí. Y no está bien. No está bien, pero bueno, si está Monchi
estuvo,
por medio...
Estuvo mal ese día. Sí, yo lo vi también porque también se jugaba en la plaza de Europa League. Sí, sí. Vamos a ver, Víctor, era una jornada en la que había que ir a partidos concretos y, por ejemplo, se estaban jugando una plaza de Europa League, claro, el CSKA de Moscú,
sí,
que jugaba contra el Madrid y el Pilsen.
Es que hay que explicarlo y todo, Oliva.
Hay que explicarlo todo.
Sí, yo tengo un amigo que trabaja en el CSKA de Moscú y mentalizaba mucho cómo iba ganando el Bernabéu, ver cómo iba... La
partido,
Roma,
sí,
claro. Y,
sí,
vamos, que no soy...
y no estuvo Marcano.
Es que se sorprende, Víctor, que haya alguien que vea la Liga de Campeones.
Pues esta es nuestra profesión,
sí,
querido,
sí,
Víctor.
No, que no, ver no, al revés, que yo que no soy unos charlot, que soy unos grandes profesionales, que yo os elogio, perfecto.
Y Oliva, creo, bueno, creo que le puede venir, no obstante, creo que le puede venir bien al Sevilla.
Bueno, le puede venir, es que, vamos a ver, que hace falta, es que son...
Mejorar
Oliva, ¿cuántos fichas hacen falta en el Sevilla? Según yo.
Según tú, 11.
No, bueno, sí, bueno.
Bueno,
pero
más serio, ahora últimamente, 3.
Tres. Según yo,
sí,
3.
Y
uno
es
el central, ¿eh?
Sí, y estamos muy de acuerdo en general de que harían falta esos 3 fichajes. Otra cosa que vayan a venir. Pero uno por líneas le vendría bien para lo que queda. La frase que pronuncia Machín el miércoles en los medios del club, creo que es magnífica la frase que pronuncia. O sea, tráiganme lo que hablamos en verano, que aquí hacen falta jugadores... Que bueno, cuidado ya, claro, con no llegar, con quedarte en la orillita, y que somos segundo y si podemos ser primero, en fin, que aprieta porque quiere.
El entrenador lo ha abordado.
Jugadores.
El entrenador, en la última semana llegaron al acuerdo, la última semana de mercado de agosto, que hacían falta 3 jugadores. Vino Promes. O sea, ellos mismos estaban de acuerdo en que la planificación quedó corta. El entrenador lo ha abordado porque tiene al equipo metido en la Copa del Rey, en la Europa League, y es segundo en la Liga. Y el entrenador, el otro día en la sala de prensa, lo que pasa es que Soriano, que bueno, un hombre tranquilo y que no da golpes en la mesa, dijo, mire ustedes, aquí está, somos segundo, esto es lo que hay. Si ustedes quieren que yo mejore esto, tienen que completar la plantilla. Es que no lo puedo decir más claro, Oliva.
Sí, no, fue clarísimo. Y es que, además, apriete. Y eso que durante un tiempo ha estado un poquito más comedido en este asunto, porque desde el club hubo el clásico comentario, oye, Pablo, ya sabemos que hay que fichar, pero no nos lo pongas cada vez, no nos metas tanta presión con el hecho de decirlo una y otra vez. Pero si se lo preguntan, el entrenador no tiene ningún problema en decir lo que desea. Y lo que desea es que le vengan a ayudar 2 o 3 futbolistas en la segunda vuelta. Porque sabes que va a ser muy complicado. El tren de los grandes es muy complicado. Y porque creo que está pensando que si no vienen esos 2 o 3 refuerzos, puede ser hasta complicado alargar la vida en las competiciones del caos, en Europa League, que tiene una eliminatoria tremenda ante la Lazio, y también en la Copa del Rey, y que te puedas caer de los 4 primeros. El entrenador sabe que si no le llegan esos 2 o 3 refuerzos, esto en un momento dado puede casarse.
Sí, es posible que pueda, porque sigo, que creo que lo hemos comentado a lo largo de todos estos viernes. Yo creo que para mí, ver el rendimiento continuado de futbolistas como Sarabia, Vázquez o Vanega, para mí sigue siendo algo casi mágico, vamos. Creo que en algún momento esos futbolistas necesitan ayuda de una segunda línea potente y buena.
Es increíble que a futbolistas con esa personalidad y ese nivel los haya convencido el entrenador para hacer cosas tan distintas a lo que estaban acostumbrados, ¿eh? Para mí, desde luego, es un éxito, es una habilidad que tienen determinados entrenadores de poner a jugadores con talento al servicio de los demás y al final repercute en el bien del equipo. Y por eso yo soy de los que opina que a este entrenador hay que hacerle caso por el nivel que está dando y los conocimientos que está demostrando, ¿no?
¿Y lo de Mesa?
La Roque Mesa, sí, que ha insistido hasta
la
que, fíjate,
Felipe. De Roque Mesa, que no creíamos nadie, salvo él, que ha dicho, bueno, como de mediocentro no me vale, lo voy a poner allí a correr en la primera línea,
y salió corriendo.
Y luego, Carrizo, hasta con la pelota está bien.
Y Carrizo, amigo.
Carrizo, por la derecha de carrilero, aunque no sea su sitio para igual, el que vino, ¿no?
Igual con Carrizo, yo el primero... Fui un poco injusto
en su día reconocí mi error en pensar que estaba amortizado.
Totalmente.
Bueno, el equipo entrena mañana por la tarde antes de marcharse a Madrid. Oliva, las bajas recuerden de Aleix Vidal, está Gonalón también, está Sarabia, está Vanega y
Iquiar,
que está lesionado, o sea que va a haber cambio.
Me sale un 11 que estaría formado, Víctor, por Baslik, Mercado, Carrizo, Sergi Gómez, Navas, Escudero, Amadú. Puede ser la novedad con el Mudo Vázquez y Roque Mesa, Ben Yedder y Andrés Silva.
Puede ser.
Ese es el que me sale a mí.
Yo no nunca sé si me explicaré por qué prescindió de Sarabia para este partido.
Tampoco. No, lo comentamos el otro día, que creo que no, que salvo que sea un partido muy, muy gordo, no sé.
Vanega debería estar deseando irse a Argentina antes, pero Sarabia, yo no lo entiendo.
No, vamos a ver, Vanega quería al entrenador, porque Vanega está jugando ahora que se ha metido Roque Mesa un poquito con Franco Vázquez y Vanega. Le ha estado dando descanso. Yo creo que lo de Vanega es porque el próximo rival es el Atlético de Madrid. Y vosotros que estáis convencidos, quizás que yo sea muy inocente, pero yo es que no sé si la tarjeta de Sarabia
seguro.
La buscó,
¿eh? La de Sarabia, yo seguro. Sí. Retrasar un saque de banda con 2-0, seguro.
Pues puede ser.
Hombre,
puede
con 2-1 tendría alguna duda. Con 2-0 no tengo ninguna duda.
Puede ser. De todas formas, el entrenador también...
Los quería tener contra el Atlético, Víctor.
Exactamente. Sí, claro. Sí. Los quería tener contra y además les tiene que dar descanso.
Ahora tienen 2 semanas, ¿no?
Sí, pero bueno.
Y Leganés. Yo soy de la teoría que Leganés. Y luego ya el Atlético de Madrid ya veremos. Gana el Leganés y luego ya el Atlético depende a ver qué jugadores tienes.
Yo también. Yo estoy de acuerdo y son dos jugadores que para mí el partido del Leganés es muy importante.
Muy importante.
Como diría tu amigo Abel García.
Todos son importantes.
Como diría tu amigo Abel García, es clave fundamental.
Toda la razón, don Abel. Toda la razón.
Por cierto, mira, esto es para vuestro amigo Lucas Aurí. ¿Dónde está Lucas Aurí? ¿Se habrá despertado? Vaya semanita de Lucas Aurí.
Lleva unas semanas intensas, sí.
Porque, querido Andrés Ocaña, trabajo, claro. Exactamente, sí. Ahí el Ciencia Rugby, él dice que jugó en el Ciencia, no se le conoce un partido del Ciencia Rugby.
Es que después parece que nunca debutó en el primer equipo. Eso es una de sus cosas, en fin.
No hay nunca. Foto, por lo menos no hay no, una claro. foto que se le vea vestido.
Bueno, pues Nissan Divesan. Es el nuevo patrocinador, la nueva Nissan de Sevilla, nuevo patrocinador del Ciencias Rugby.
¡Qué alegría!
Se lo agradecemos porque apoya el rugby sevillano a Nissan en esta
medio
en esta
euro, ocasión. Víctor, que mañana día solidario en el Betis, que por favor todo el que pueda se lleve al campo del Betis un peluchito, que no te da nada por dentro, ¿eh? Un peluche blandito y pequeñito para tirarlo al campo cuando el club lo crea conveniente, una iniciativa que comenzó con un equipo canadiense, se ha hecho en Holanda, en Alemania, para que todos los niños pequeños que no tienen posibilidades tengan un juguete este año y dulces navideños que se recogerán para los comedores sociales, mañana en el Betis.
¿Alguno le va a tirar el peluche aquí que se tiene, lleno de piedra?
Bueno, vamos.
¡Qué barbaridad!
A ver, José Manuel.
No, que te entrego el medio euro. Sí, que os entrego mi medio euro, que creo que ya he dicho todo lo que tenía que decir en este programa.
No, ya nos vamos, que son las dos de la tarde, salvo que
es que hay que recoger las notas.
Exacto. Oliva, adiós, que se
adiós, adiós,
Oliva,
hasta ahora.
No me lo dice, adiós. Señores, nos vamos. Vale, gracias por visitarnos, ¿eh?
Nada, sabéis que es un placer.
Ahora se va, te dejo que te marches.
Ahora voy a hacer unas compras navideñas.
No, porque va a Jerez a una zambombada.
Zambomba, no seas bruto, Víctor, hijo.
Se llama
zambomba.
Vas a Jerez a una zambomba, ¿no?
Sí,
y después... ¿Tú haces un bailecito así, mueves las manitas así? Perfecto, adiós, Fali.
Algunas palmas.
Adiós, Ricardo, adiós, Andrea.
Un abrazo.
Adiós.